Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martín. Muchas gracias. De Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito. Pepe. Joseito. Yo no sé cómo decirte, pero la verdad es que Pepito y Joseito no pega contigo.
Hazme un favorcito, no digas nada.
Debería Pepón.
¡Oh! Ok, entonces ahora sí, Guajiro Peña. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Las Villas.
Calentando en el bullpen. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. La verdad es que es la cruz de todos nosotros. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Bueno, la enciclopedia es cuestión, una palabra que abarca muchas cosas. Cualquier cosa que tú quieras buscar, encuentra en la enciclopedia. Pero en el deporte, nadie sabe nada. Y le voy a decir por qué.
Menos tú.
Y esta noticia se la voy a robar. La voy a decir antes que diga. Alex Ramírez metió el jonrón número 5, empujó la número 35. Yosiel Puig metió el número 7, empujó tres carreras y ganó el juego solito. Eso es, y los Dodgers se están reforzando. Ahora viene la noticia. Primera vez en la historia del béisbol, ¿sí?, que un pitcher que pichea cero carreras, a los tres días lo cambian. Eso se llama el pitcher Filadelfia. Lo cambiaron para Texas.
Cool.
El que le dijo a Carter, oye, bienvenido a Grandes Ligas. ¿Tú te recuerdas eso?
Sí, señor.
Así.
¿Ah? Muy bien. Pero bueno. Déjame presentar al otro compañero nuestro aquí, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, repíteme esa palabra. ¿Cómo dijiste?
Impecablemente bien vestido.
Impecablemente bien vestido. O sea, viene con una camisa azul. La corbata, primera vez que te veo con una, es cierto, ¿verdad? Con una corbata azul. Azul bastante, no muy clara, ¿no?
Bueno,
es un azul. ¿Y eso, Rafael? ¿Un cambio de velocidad?
No, hombre.
Y un saco oscuro.
Azul también.
Y una camisa que dije ya, de rayita de esa azulita que tiene. Así como si fuera, ¿cómo lo diríamos ese color? ¿Ese color azul qué?
Azul y blanca.
Entonces, bueno, con todos los hierros, está vestido. El que sí está más vestido, que da vergüenza, con un pulovercito, está igual que Demio, no, con unos pulovers. Yo no sé dónde consiguen estos pulovers.
Ese pullover es un pullover.
La callo, mira ese pullover.
Shark.
Mira.
Oíme, ese pullover es de Greg Norman.
Ese lo venden a dos por peso, lo venden en Salvation Army.
Está equivocado, carísimo.
Sí, esto cuesta más que el reloj ese que tú tienes.
Sí, oye, mira, este que está abajo de este vale por todo 40 veces. Y el saco este que lo compré cuando empecé a trabajar aquí,
sí,
el suéter este. Yo me estaba mirando en televisión ayer.
Sí,
qué feo bien que eres. Luce el color ese.
No, ¿te, no, feo, es, te diste es, cuenta lo feo que tú eres, verdad?
Y mira, ve.
Oh, sí. Ay, usted perdone. Muy bien, vamos a seguir adelante porque hoy tenemos noticias. Cepillo, sí va a haber NBA, aunque aquí dice que no, Rafael me comunicó que sí hay. Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar del baloncesto, vamos a hablar de las Olimpiadas. Tenemos un CR, Talking Baseball, una entrevista con Junel Escobar. Tenemos el segmentico del Guajiro Peña.
Perdón, el segmentico, Víctor, atención, Víctor en Panamá, tengo de la Serie Caribe lo que tú querías saber, ¿ok?
Los Sultanes del Swing y Put Me In Coach. Así que, Danielito, dame por favor la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Danilo me ha dicho muy sutilmente que no diga CR, que diga un reporte grabado. Okay. Muy bien. Los Azulejos de Toronto van a jugar contra los Yankees de Nueva York 13 veces de aquí hasta el 1 de octubre, mínimo. Por eso, Y solamente por eso han adquirido en los últimos dos días a Troy Tulowitzki y hoy a David Price.
¿Sí?
Porque David Price le pudiera dar cuatro aperturas a Toronto contra los Yankees.
Es el pitcher de más calidad que tienen ellos desde que tenían a Roy Halladay. ¿Okay? En realidad un tipo de primera. Está en una rotación que está Dickey, el nudillita, Mark Pearley, el zurdo que estuvo aquí con los Mares, Marco, sí, Estrada, que está lanzando en este momento precisamente, y Drew Hutchinson. O sea, va a tener en este momento una rotación muy buena, ¿sabes?
Yo nunca he visto un equipo decidido a arrebatarle el banderín de una división a otro, como están los Azulejos. Están a 7 juegos detrás de los Yankees, ¿okay? Sí. En la Liga Americana, sí, este. Pero van a jugar contra los Yankees, primero en el Yankee Stadium, el 7, 8 y 9 de agosto. Y luego en Toronto, el 14, 15 y 16 de agosto. Pero eso no es todo. Menos de 3 semanas después, regresan al Yankee Stadium el 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Y luego, una semana después, el 21, 22 y 23 de septiembre en Toronto.
Bueno, ellos se han afincado, como dicen los guayos, bien afincaditos, porque han cogido un pitcher de estelar, todo el mundo lo sabe. En el año 12 fue el mejor pitcher con Tampa, se ganó Cy Young. Después tiene un récord de 95 y 55 con 3.13 de efectividad. Oigan esos números. Y este año, con un club que no le gana a nadie, tenía 9-4 con 2.53 de efectividad. Este muchacho, lo que está hablando Lacayo es el cambio de los Yankees, pero tiene que picharle a los Yankees, sí, porque los Yankees están que no quieren perder con nadie. Así que
bueno, vamos a ver, pero por eso han adquirido a David Price, que hoy por hoy, olvídate, por lo menos 4 aperturas contra los Yankees va a tener.
Sí. ¿Okay? Bueno, los Azulejos tienen que hacer algo este año, porque el año que viene tienen de agentes libres a sus dos bateadores mejores. Bueno, mejor hasta que llegó Tulowitzki, ¿no? Edwin Encarnación y José Bautista, los dos son agentes libres el año que viene. Están en el último año de su contrato y el año que viene hay que sentarse con ellos a negociar y van a escuchar seguramente ofertas de otros lugares. Y para mantenerlo hay que darle mucha plata, a lo mejor no lo pueden tener a los dos. Así que este es el año. Ellos están parecidos a los Nacionales, que los Nacionales tienen varios agentes libres el año que viene. Tienen que tratar de ganar este año, que tienen un equipazo, porque el año que viene es probable que no sea el mismo equipo.
Correcto. Y si la postemporada comenzara hoy, que yo sé que no va a comenzar hoy, Toronto estaría fuera. Está a 2 juegos detrás de Minnesota por el último cupo disponible al wild card, al partido del comodín, y está a 7 juegos detrás de los Yankees. Pero se están preparando de cierta manera, están acomodando para darle guerra, porque el último mes prácticamente solamente van a jugar contra equipos de la Liga Americana Este. Así que Azulejos de Toronto posiblemente los vayan a ver en los playoffs por primera vez en mucho tiempo y por última vez en mucho tiempo. Así que muy bien, ya hay 2 resultados finales hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Como estaba diciendo en el noticiero de las 6 de la tarde, si no lanza José Fernández, los Marlins no ganan. Porque hoy no lanzó José Fernández y los Nacionales de Washington derrotaron 1-0 a los Marlins aquí mismo en la pequeña Habana. Ese partido lo lanzó a la perfección Max Scherzer, el ex premio Cy Young de la Liga Americana, ahora lanzando en la Liga Nacional. 7 entradas completas, 3 hits, eso fue todo. 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 6, efectividad 2.22, ganó su número 11 contra 8 derrotas. Y Jonathan Papelbon, recién adquirido ayer por los Nacionales de Washington, salvó su primero para Washington, su número 18 de la temporada. Lo perdió Haren por los Marlins, que no lanzó del todo mal. Okay, lo que pasa es que, una vez más, no le dieron apoyo ofensivo.
Sí,
el muchacho cometió un error y eso le costó el partido.
Claro, le batieron un jonrón.
Sí, de Zimmerman.
Que por cierto, ese es el problema que tiene Haren. Haren tiene la pelota del jonrón. Esto es un individuo que más jonrones le batean en las Grandes Ligas. Y el lanzó, le batieron no sé cuántos, 5 hits creo, nada más, ¿no?
4 hits, una carrera, 2 boletos, ponchó a 4. No y, está mal. Claro, es un buen juego para cualquiera.
Tremendo juego. Eso. El único problema es que a Cheche le batieron 3 hits nada más y no anotaron carrera.
Sí, y ninguno de ellos fue del cubano Adeni Echavarría. Él se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces. El muchacho de Santiago de Cuba está bateando 273. Y por segunda vez en 14 horas... los Padres de San Diego le amargaron el día a los Mets de Nueva York en la Gran Manzana. Hoy fue 8-7, justamente cuando los Mets están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Es más, los Mets han hecho varios canjes, vamos a hablar de eso más tarde. Por poco hacen otro ayer, pero no resultó. También hay que hablar de eso, porque habían anunciado que Carlos Gómez, de los Cerveceros de Milwaukee, iba para Nueva York. Ya el trato estaba hecho. Pero algo pasó a última hora que no pasó a alguien el examen físico y tuvieron que virarlo todo para atrás.
¿Sabes que tu socio Jorge Alonso metió jonrón en 4 contra los Mets? ¿Sabía eso? Sí. Ese es tu socio. Así que
y hoy también, hoy no metió jonrón, pero
cambio,
hoy
cambió velocidad. Sí.
Con hoy conectó un doblete contra la cerca. Hoy mismo, hoy. Eso fue ayer, pero hoy.
Pero
conectó.
Ayer metió jonrón para ganar el juego.
Ayer metió jonrón para ganar. Aparentemente el cambio.
Porque esa noticia no la dimos porque no se había afectado el juego. La de ayer vale, el de hoy vale también, pero hay que tomar en cuenta que los Mets están cómodos en esa división, ¿sabes?
Tenemos que buscarnos una cartomántica para que nos diga la noticia antes que sea el juego, porque si no, no hay otra forma. Esto, por cierto, el cambio de los Marlins de mandar a Michael Moore y a Leitos a los Dodgers parece que están cangrejados porque los Dodgers tenían ya... esto negociado para cambiar a Michael Moore a otro equipo, posiblemente los Bravos de Atlanta, y a última hora los Bravos se echaron atrás, entonces vino el dominó. Acaba el cubano Eric Gómez Omellán de meter un hit con un hombre en primera, hay hombre en primera y tercera cuando usado para los Reales de Kansas City. Okay. Descolgado, agarró una pelota, fue un slider y la colocó atrás de la segunda base.
Eso es un buen swing de un pelotero que ahora es veterano, dándole la pelota como viene en vez de tratando de chutarla para el lado derecho. Muy, muy buen batazo. Bueno, Yonder Alonso, el cubano, jonroneó anoche, eso es verdad. Yo estaba hablando de hoy. Hoy conectó un doblete, anotó otra carrera, está bateando 288. El que echó a perder la jornada para los Mets fue el taponero dominicano Familia, que un equipo que está compitiendo, hoy Familia malogró su 5º rescate de la temporada, perdió su segundo.
Lo había hecho muy bien hasta ahora.
Correcto. Le zumbaron 3 carreras limpias y los Padres le dieron vuelta al marcador con 3 carreras en el 9º. Eso tiene que doler mucho, sobre todo porque los Mets, ustedes saben que los Mets hasta ahora, en los últimos 5 o 6 años, han sido el equipo peor manejado de todo el deporte internacional mundial. De a mí todo. No me da la pena decir eso.
De todos los deportes.
De todos los deportes.
Sí.
Y este año, justamente cuando ellos pensaban que podrían ir a los playoffs, aunque sea con el comodín, se están alejando poco a poco, volvieron a perder, han perdido 10 de los últimos 15 que han jugado, algo así, y ahora los Mets están a 4.5 juegos del último cupo disponible del wild card a los playoffs. Yo me acuerdo hace 3 semanas que los Mets estaban casi al frente de la división, 2 juegos detrás de Washington.
Sí.
Pero ahora se han alejado bastante y perdieron otra vez contra los Padres de San Diego.
No, ellos se la van a arreglar para perder la posibilidad de que tengan de entrar en wild card. Ellos de aquí para adelante, ellos se la arreglan para no ganar.
Antes le echaban la culpa al gerente general dominicano, a Minaya, diciendo que no sabía lo que estaba haciendo. No lo votaban, pero decía, no, es que Minaya está aprendiendo, tú sabes, sí, hay que darle un chance. Entonces Minaya contrataba a pelotero, le pagaba 4 millones, 5 millones al año, y el pelotero nunca jugaba. Sí. Entonces lo votaban, y había que deberle a 5 o 6 peloteros un total de $30 millones de dólares.
Pero mira,
votaron a Minaya y el equipo sigue igual.
Tú estás hablando de los Mets.
Correcto.
Y los Mets no tienen problema, todo sí, ¿por qué?
Ajá.
Washington tiene un equipo superior a ellos, todo el mundo lo sabe. Washington el año pasado, los Mets están a 2 juegos, pero oye esto, la noticia es que Atlanta no le gana a nadie y los Marlins no le ganan, están tan lejos que están a 10 y a 14 juegos de wild card. Quiere decir que los Mets están ahí peleando para inclusive coger a Washington estuvieron ahí, como tú dijiste, al principio, pero Washington tiene una mejor super. Washington tiene 5 abridores que meten miedo.
Sí, pero el Wild Card no va a salir de la división esta.
Pero yo no veo que ningún equipo, Atlanta no lleva a ningún lado, y Miami ni mucho menos, y el equipo de Filadelfia, tú sabes cómo está, a 16 juegos y medio. No hay chance, ellos tienen una la facilidad de entrar en el Wild Card, pienso yo.
Pero es que en el Wild Card no va a salir de esta división. Eso, hay otra serie.
Y por otro lado, ¿tú sabes una cosa?
Bueno, okay, no, tú eres impermeable, como uno te diga.
Oye, Rafael, yo estoy hablando de lo que estoy mirando
está
aquí.
Bien, pero te estoy diciendo otra cosa.
Lo de Nueva York. Están en segundo lugar y los demás están a 12 juegos de ellos.
Okay.
No tienen chance. Ahora, si te pones a pensar, otra transacción que hubo en la Liga Americana, Texas está mejor que todos esos equipos que están solamente a 4 juegos de Wild Card. Cogieron, ¿tú sabes quién? Dilo tú mismo. Mejor pitcher que te ha habido en la Filadelfia por 10 años seguidos. El hombre que pichó, y eso no había existido jamás, que un tipo que hace 3 días pichó un juego perfecto, un juego 0-0, lo cambiaron para el equipo de Texas.
Es verdad.
¿Cree que Texas está poniendo la pelea?
Que también Texas cree que va a los playoffs. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Kendrys Morales acaba de conectar, creo que fue un doblete contra la cerca, impulsando 2 carreras para los Reales de Kansas City. Si no me estoy equivocando, vamos a ver.
Mira, a ver.
Sí, impulsó 2 carreras porque viene la segunda. Sí. Y fue un doblete contra la cerca.
71.
71 carreras impulsadas para el muchacho de fomento Kendrys Morales.
Y le dio a la misma pelota que le dio
Eric Hosmer.
Sí, sí, a la misma pelota, un slider afuera y la cazó y la... Lo único que tiene más poder y lo metió.
Eso significa que Kendrys Morales, al paso que va a competir por el campeón de carreras impulsadas de la Liga Americana. Ok, para que ustedes vean.
Los números están buenísimos, ¿saben?
Ok, hay un cambio para el domingo. Toda Cuba, ponga atención. Pete Peterson me acaba de informar que el partido que vamos a narrar el domingo ahora va a ser a las 8 de la noche. Los Nacionales de Washington contra los Mets de Nueva York. Nada más y nada menos. Recuerden, el sábado a las 4 p.m., Angelinos versus Dodgers. Pero el domingo, ahora es a las 8 p.m., Nacionales versus Mets. Y el martes, para todos ustedes que piden los Yankees, aunque no hay cubanos, Medias Rojas de Boston versus Yankees de Nueva York.
En Yankee Stadium, qué bueno.
En el Yankee Stadium.
Eso es tremendo partido.
Porque ya que los Medias Rojas están a 7 juegos detrás de los Yankees, nada, absolutamente nada le agrada más a los aficionados de Boston y a los Medias Rojas que arruinarle la temporada a los Yankees y que Toronto gane el banderín de la Liga Americana este. Así que entre Boston y Toronto van a hacer todo lo posible por destronar a los bombarderos de Bronx. Porque los Medias Rojas le juegan a los Yankees siempre como si fuera el 7º juego de la Serie Mundial.
Sí, señor. Pero fíjate tú que en esa división está durísimo, porque en el Wild Card hay 4 equipos. El New York está ahí, Baltimore a 1 juego, el equipo de Toronto a 2 juegos de Wild Card y el Tampa a 2 juegos y medio. El Tampa está ahí peleando con toda la bobería que tienen. Y eso que han cambiado al manager, pitching coach. No, el pitching coach se quedó. Pero
eso,
bueno.
Eso es lo que pasa cuando tienes una buena finca. Siempre tienes peloteros, aunque canjees a 1 o 2, botes el manager, no importa, hay 20 peloteros ahí en la finca, sí, que tú solamente coges el teléfono y dices, oye, mándame a fulanito o a menganito de la triple A.
Sí, ese es el secreto de los Cardenales, por ejemplo, que no importa si la selecciona medio equipo y tienen otro equipo ahí en doble A y triple A.
¿Y ustedes no creen que el Detroit cambió a este piche porque Verlander pichó ese juegazo? ¿Sabes cómo estaba el equipo de Detroit? Pegadito en el Wild Card a 3 y medio.
Y está... ahora está ganando otra vez contra Baltimore 2-0. ¿Eh? Ahora mismo está ganando 2-0 contra Baltimore.
Oye, que estaba peleando para el Wild Card. Está... El Kansas City es el equipo que todo el mundo sabe. Están a 9 juegos. Pero en el Wild Card está Chicago a 11 juegos y medio. Y ellos están a 2 y medio. Y Detroit a 3. ¿Quiere decir que están ahí?
Oye, tú sabes que anoche estaba viendo el partido entre los Yankees y los Texas Rangers. Tú sabes que los Yankees apalearon a Texas 25-4 anteayer, ¿no?
Sí.
Y entonces ayer Texas ganó 5-2. Cualquiera diría que Texas ganó la Serie Mundial ayer. Sí, tú hubieras visto ese estadio como estaba. Como estaba ese estadio ayer. Todo el mundo de pie, todo el mundo saltando. Como si los Texas Rangers hubieran ganado la Serie Mundial porque le ganaron a los Yankees. Después de haber perdido 25-4, que fue lo que perdieron el día anterior. Muy bien, a todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Atlanta está en Filadelfia, ambos ya eliminados de la contienda. Detroit 2, Baltimore 0, partido está comenzando. Kansas City 2, Toronto 0, partido está comenzando. Está lloviendo en Boston entre los Chicago White Sox y los Medias Rojas. No ha comenzado ese partido. Pittsburgh en Cincinnati 0-0 en el primero. Colorado en San Luis 0-0 en el primero. A las 8, Yankees en Texas. A las 8, Cachorritos de Chicago en Milwaukee. A las 8, Angelinos en Houston contra los Astros. A las 8, Seattle, los Marineros en Minnesota. A las 10, los Indios de Cleveland en Oakland contra los Atléticos. Ya les dije los dos resultados finales de esta tarde. Caballeros, ¿algo más que agregar?
Lo que había una noticia aquí, que el equipo de los Yankees iba a pichar hoy. Michael Pineda se lastimó y lo pusieron en 15 días de lesionado. Y la otra noticia, ¿se acuerdan Holiday, que tuvo 31 días sin jugar? Se volvió a lastimar el mismo problema y lo pusieron en la lista lesionado. Así que, y dice urgentemente que el equipo de San Luis está buscando un toletero.
Sí. Oye, tú sabes que los Rangers de Texas consiguieron a Cole Hamels del equipo de los Phillies, pero le mandaron un equipo completo para allá. Dice, el mejor prospecto de los Rangers, el catcher Jorge Alfaro, es el número uno que tienen ellos. El zurdo Matt Harrison, el jardinero Nick Williams y los lanzadores de ligas menores Alex Hatcher y Jake Thompson serán enviados a los Phillies por Cole Hamels. Así que...
Y el cubano Héctor Olivera fue canjeado anoche a los Bravos de Atlanta, procediente de los Dodgers de Los Ángeles, así que ahora Héctor Olivera se une a Adonis García en el equipo de los Bravos de Atlanta. En realidad, ahora
¿Y el otro Paco Rodríguez estaba involucrado en el cambio ese también?
Bueno, si tú lo dices, aquí no dice nada de eso, pero si tú, está bien, yo confío en lo que me dice Guajiro Peña.
Guajiro Peña.
O si no, me embarco.
Paco. No, la noticia es que los dos cubanos fueron para allá, okay, para Atlanta.
Yo me embarco Paco, con el Guajiro Peña.
Paco lo llamó. No, pero fíjate, otra cosa que tú estás hablando del de prospecto, eso lo acaban de firmar. Ese es para Liga Menor. Él no está en el roster ni nada de eso.
Claro. Correcto, no lo
Mira,
sé.
Guajiro, te llamo.
Le dieron un billete como loco.
Le digo, Guajiro, este es Paco, tú sabes que voy para Atlanta, ¿no?
No, pero esta noticia salió completica. Para que a la calle nada más coge la gente grande. Pero Rodríguez, tú eres tu socio, el que tú dices, mira, el cubanito pichando.
Pero es buen relevo.
¿Sí?
Es buen relevo, es guapo además.
Ahora, en esa noticia hay una cosa que no salió bien. Dice que Atlanta cogió a Bronson Arroyo, que está lesionado.
Sí.
A Bronson Arroyo.
Ah, eso sí no lo he leído.
Desde Cincinnati.
Wow, estoy impresionado. Muy bien, vamos ahora a analizar, o más tarde vamos a analizar las tablas de posiciones en el béisbol de las Grandes Ligas, porque ya es hora de estar chequeándolas casi a diario, porque aunque todavía faltan 2 meses, ustedes saben que 2 meses no es nada en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver, ya Toronto tiene corredor en tercera y segunda, sí. Y yo creo que viene Tulowitzki a batear.
No, Tulowitzki ya batió.
Sí.
Está en tercera. El que batió ahora fue Donaldson, que batió un 2-8 y puso Tulowitzki, que estaba en primera, en tercera.
Los Azulejos de Toronto peleando en... Ahí está Tulowitzki en tercera, sí, correcto. Muy bien, ahora viene José Bautista a batear para los Azulejos de Toronto, que de la noche a la mañana se han convertido, por lo menos en papel, en una potencia. Y ahí por poco se sale de los zapatos mirándole.
Este hizo un swing que yo creía que se iba a ir volando. Sí, pero no hay out en segunda y tercera. El juego está 2-0 a favor de Kansas City en este momento.
Por primera vez en mucho tiempo, los Azulejos de Toronto compitiendo. Estamos ya casi en agosto. Yo no me acuerdo, Rafael, la última vez que los Azulejos de Toronto en agosto hicieran tantas maniobras para competir y ganar el banderín.
No, yo no creo que... Lo hicieron el año pasado, pero no ganaron el banderín. Lo hicieron cambiando a la gente de los manos.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
again.
Bueno, el baloncesto muy corto hoy, brevemente, y internacional, lo que hay es noticias internacionales, pero déjeme decirle aparte de eso, que por los Azulejos de Toronto está batiendo el cubano Dani Valencia ahora, con hombre en primera y tercera, con dos outs, y vamos a decirle qué es lo que pasa. Muy bien, la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, ha excluido a Rusia de todas las competencias internacionales, según informó la Federación Rusa de Baloncesto, la FRB. El secretario general de la FRB, o sea, la Federación Suiza, que se llama Andriy Ajhangelsky.
¿Cómo?
Así mismo, Ajhangelsky. Llevo dos horas practicando esto, no me relajen. Confirmó que la sanción afecta a todos los equipos nacionales, incluido la selección masculina absoluta que debe disputar en septiembre el Eurobasket de Alemania. Ajhangelsky dijo que la federación mantendrá ahora urgente consulta con el Ministerio de Deporte para decidir los pasos a tomar y solucionar el conflicto lo antes posible, puesto que la descalificación ya entró en vigor. O sea, ya no puede, ningún equipo ruso a ningún nivel puede jugar internacionalmente. El motivo de la sanción ha sido los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses la Federación Rusa de Básquetbol, que incluso han acabado en los tribunales. Bueno, parece que no solo es en Brasil y en otros países de la corrupción, también en el básquetbol ruso hay. Y ya está el equipo, o los equipos, que van a jugar en Johannesburg, en África del Sur, por la NBA. Uno lo dirige Chris Paul, el armador de los Clippers de Los Ángeles, y el otro Lou Dean, el delantero de Miami Heat, y están en esa risa que el voy a ir trayendo un chiste. La NBA estamos promoviendo el baloncesto en África, dice que lo ha hecho muy bien en Europa. No lo dicen, lo ha hecho muy bien, lo hemos visto. Y lo ha hecho en China también, en la forma. Así que va a ser un juego de exhibición, van a tener el primero de ellos, van a jugar varios, el sábado en el Ellis Park Arena, eso es en Johannesburg, una arena bastante grande, y van a tratar de hacer unos cuantos juegos ahí, y dicen que van a haber más juegos en el futuro, posiblemente juegos de la temporada regular que se hagan en Johannesburg. Johannesburg o otros lugares de África, me imagino que no lo circunscriban. A Johannesburg hay otros lugares que pudieran estar allí, no solo en África del Sur. Estos lugares de más desarrollo, como Kenia, por ejemplo, que yo creo que puede hacerse el juego allí. Eso es lo que tenemos de baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, es un compromiso que tenía con Vito allá en Panamá de la Serie del Caribe, para que tengan una idea de cómo sucedió todo. El año 49 empieza la Serie del Caribe de La Habana con el club Mendares, dirigido por Fermín Guerra, y ganaron completo 6-0. El año 50, el equipo de Panamá gana 5-1. En el 55, Puerto Rico gana 5-1. 52, Cuba gana 5-0. En el 53, Puerto Rico gana 5-0. En 54, Puerto Rico gana 4-2. En el 55, Puerto Rico repite y gana 5-1.
Bendito nene.
En el 56, el equipo de Cuba gana 5-1. En el 57, Cuba gana 5-1. En el 58, Cuba gana 4-2. Y en el 59, Cuba gana 5-1. Y en el 60, fue la última serie celebrada en Panamá, donde Cuba ganó 6-0. Con el equipo de Cienfuegos. La última serie del Caribe, porque Cuba salió, porque el gobierno comunista de Cuba tumbó el béisbol profesional. En el año 56 sucedió algo muy bueno para Panamá, que Elías Osorio fue el líder en jonrones por Panamá. Y en el año 60, dirigiendo al equipo de Panamá. Héctor López fue el líder, pero empatado en jonrones con Tommy Devers, famoso pelotero de los Dodgers después. Héctor López fue manager. En el 61 se convierte en Puerto Rico la serie interamericana, donde participa Puerto Rico, Panamá con dos equipos y Nicaragua. Y Puerto Rico, naturalmente, la sede. En el 62, la serie se celebra en Panamá con representado por la Carta Blanca. Es una cervecería, creo.
Carta Blanca, sí.
Sí. Y entonces, Valencia, Venezuela y con Venezuela con dos equipos. Valencia y los Rapiños de allá, de los Senadores de Puerto Rico. En el año 63, la última serie se celebra en Panamá con Puerto Rico, Balboa representado por Panamá, Venezuela, Nicaragua, que ganó la serie Panamá a Nicaragua 5-0. Después de eso, en el año 70, de nuevo empieza la Serie del Caribe, se celebra en Venezuela con el equipo de Puerto Rico, Santo Domingo entra por primera vez, y México. Esa es la historia de la Serie del Caribe, que después de eso se ha seguido jugando. El año pasado, Cuba ganó, invitado por primera vez en Puerto Rico, la Serie del Caribe. Así que esa es la historia, Víctor. Así que Panamá siempre ha participado, y tú sabes, hasta el año 60, y después la Interamericana dos veces, y ganó una vez.
Muy Eso bien. Es todo. Wow, Guajiro, muchas gracias por dejarlo cortico. A continuación, noticias del boxeo profesional. Muy bien, comencé a decirles ayer que dos púgiles cubanos estarán peleando los próximos días en el boxeo profesional. Yo sé que no todo el mundo puede escuchar el show, el noticiero, todos los días, así que yo voy a repetir los púgiles cubanos. Uno de ellos es Judel Johnson. Judel Johnson Cedeño vive y entrena en Miami, nació en Cuba, tiene 17 victorias, una derrota en el boxeo profesional, 34 años de edad, peso super welter, 155 libras, un zurdo que mide 5'11". Pelea el domingo 2 de agosto en Winter Park, Florida, contra el mexicano de 27 años de edad, Jorge Costa, que tiene 24-1. O sea, el cubano 17-1 y el mexicano 24-1. Mucha suerte para Judel Johnson, que a este paso está solo 4 o 5 victorias más de un combate a nivel de campeonato mundial. El que sí se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial es Joandris Salinas, que tiene 21-1-2. Dos empates, una derrota, 21 victorias. Joandris Salinas Luis, le dicen el niño. Tiene 29 años de edad, peso superpluma, 125 libras, nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear el sábado 8 de agosto en Indio, California, contra Manuel Ávila, un norteamericano de 23 años de edad que tiene 17-0, por el título peso super gallo interino de la Asociación Norteamericana de Boxeo. Usted se pregunta, ¿por qué un peso pluma va a pelear por un título peso super gallo? Es muy fácil. En el boxeo profesional, si tú pierdes 5 libras o aumentas 5 libras, puedes retar al próximo campeón mundial así de fácil. Así como funcionan las cosas, yo me acuerdo hace 40 años que la diferencia eran 10 o 15 libras. Ahora son 5 o 6 libras y ya puedes retar a otro.
Sí, pero tú no te acuerdas hace 40 años porque tú eras un niñito chiquitico.
Pero no, no tan chiquitico. Yo veía boxeo a los 9 años allá en Centroamérica. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Caibarien y de Camagüey? Put me in, coach. Put me in, coach. Les habíamos prometido una entrevista que le realizó nuestro colega, sí, José Valois, el infielder cubano de los Nacionales de Washington, Junel Escobar, que a propósito estuvo en el cajón de bateo el domingo, no, perdón, el martes por la noche, tratando de arruinarle el juego a José Fernández, pero fue víctima de un doble play para terminar el partido con las bases llenas y Miami ganó su único partido contra los Nacionales. Aquí está Junel Escobar.
Ese cambio que viniste de Tampa hasta acá, te han puesto a jugar la tercera base, has echado para adelante, ¿cómo has podido bregar con eso? ¿Cómo has podido...?
No, chico, no, yo estoy preparado, yo vengo, tú sabes, vengo de Cuba, yo realmente, tú sabes, yo juego para mi pueblo, para mi familia, yo soy un muchacho humilde, un chamaco bien tranquilo, y yo siempre me adapto a todas las situaciones, yo vengo de los Industriales de Cuba, en Industriales tuve la oportunidad de jugar tercera base, y cuando me pusieron la oportunidad de jugar segunda base, creo que fue una oportunidad bastante buena, pero realmente, tú sabes, no me sentía cómodo, y a veces de qué decir cuando te sientes bien, cuando te sientes mal. Sinceramente, en los juegos de sprint training tuve una lesión en el oblique y le dije que no me sentía cómodo en esa posición, que si había otra para darme, si no, tú sabes, que me cambiaron de organización. Y creo que ya la oportunidad fue tercera base y que ahora mismo, tú sabes, me siento bien, me siento más cómodo en tercera que en suelo ahora mismo.
Eres quinto ahora mismo en la liga. ¿Cómo has logrado? ¿Cómo has llegado ahí?
No, eso es parte de Dios. Yo esas cosas se lo dejo a Dios. Esas son cosas que proponen el destino. Yo soy un muchacho que me sacrifico mucho, tú sabes. Fuera de aquí, de la temporada, yo trabajo mucho en mi casa, tengo muchos entrenadores que me han apoyado en mi carrera y creo que realmente ese es el triunfo mío y el triunfo de ellos también.
Estás batando sobre 300, eres un bateador con mucha fuerza.
Sí, no, en realidad, tú sabes, ya eso ya viene contigo. Es la primera vez en mi carrera que he llegado tan lejos así, batiendo 300, y creo que lo estamos tratando de mantener ya que eso es una cosa bastante fuerte aquí en la Grande Liga.
Ha sido un cambio entonces muy positivo venir de Tampa a los Nacionales de Washington.
Bueno, sí, de Tampa, ¿no? De Oakland, porque realmente fue Oakland lo que tuvieron el poder.
¿Pero tienes esa camisa?
Sí, no, me puse la camisa, pero bueno, no, gracias a Dios no la puse, pero bueno, estoy aquí en un equipo bendecido, ya que estamos tratando de clasificar para los playoffs.
Tuvimos la oportunidad de estar en la Serie del Caribe, ver a Cuba ganar. ¿Cómo te sentiste tú con ese triunfo?
Bueno, sí, salir de abajo, tú sabes, ya que el equipo cubano nadie confiaba en él, tuvieron su derrota, pero como siempre he oído, el equipo cubano gana siempre es bueno. Y las oportunidades de nosotros siempre las aprovechamos. Creo que de dos derrotas que teníamos, que si perdíamos... No, ni clasificamos para hacer el Caribe, y creo que esa oportunidad que nos dieron nos sirvió para la victoria.
Así mismo fue. Oye, me dio un saludo a tu fanaticada allá en Cuba que te sigue.
Bueno, sí, tú sabes, Parque Central, la gente de Cuba, yo sé que están bien comunicados, ya que ahora las cosas están cambiando bastante, y creo que ahora es una oportunidad para seguir viendo los peloteros de Grandes Ligas, y todos los que se quieren incorporar, bueno, están las puertas abiertas para que se incorporen.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
De contaminación. Los atletas que compitirán en los Juegos Olímpicos de Verano del próximo año en Río de Janeiro nadarán y navegarán en aguas tan contaminadas con heces humanas que corren el riesgo de enfermarse violentamente y ser incapaces de terminar los Juegos, según una investigación de Associated Press. Un análisis de la Associated Press de la calidad de agua encontró peligrosamente altos niveles de virus y bacterias de aguas residuales humanas en las sedes olímpicas y paralímpicas, resultado que alarmaron a expertos internacionales y preocuparon a competidores entrenando en río, algunos de los cuales ya han estado enfermos con fiebre, vómitos y diarrea. La contaminación extrema del agua es común en Brasil, donde la mayoría de las aguas residuales no son tratadas, y gran parte de los residuos corren en zanjas al aire libre hacia los arroyos y ríos que alimentan los sitios de agua de los Juegos Olímpicos directamente. Yo le puedo hacer mil cuentos de esto, pero bueno, vamos a remitirnos al cable de Associated Press. Como resultado, es casi seguro que los atletas olímpicos entren en contacto con los virus que causan enfermedades que en algunas pruebas se midieron hasta de 1.7 millones de veces más el nivel de lo que sería alarmante en una playa en el sur de California, por ejemplo. O sea, 1.7 millones veces más la contaminación. ¿Okay? Yo nada más que le puedo decir que uno se llega y se hospeda en uno de esos hoteles lujosos que hay en la Avenida Atlántica, frente a Ipanema, a Lebrón o a Copacabana. Usted va al balcón por la mañana y le viene la brisa del mar, que lo tiene ahí mismo cerquita, y el olor
a Aguas Negras es tremenda. Y usted le dice a los cariocas allí, chico, pero este olor tan malo, a agua podrida. Y dicen, ¿qué olor? Porque ellos viven con eso. Así que lo que hay allí es básicamente aguas negras. Se refieren a la bahía y a las otros cuerpos de agua que se van a usar en los juegos. Las principales playas están desiertas debido a que el oleaje es espeso con lodo pútrido y el lago Olímpico, que es Rodrigo Freitas, que es una laguna ahí que la descargan de todo, está lleno de cuerpos de peces en descomposición. Eso en este momento, ¿no? Dice, lo que hay allí es básicamente aguas negras, dijo John Griffin, un biólogo marino en el Proyecto Independiente de Investigación de Aguas Costeras del Sur de California. Toda el agua de los baños y las duchas y todo lo que la gente tira en su fregadero, todo mezclado, y va hacia las aguas de la playa. Ese tipo de cosas se clausuran inmediatamente si se encuentran aquí, se dijo refiriéndose a Estados Unidos, Europa, otros países, ¿no? Se esperan más de 10.000 atletas, 205 países, para competir en los Juegos Olímpicos del próximo año. Casi 1.400 de ellos estarán navegando en las aguas cerca de la Marina da Gloria, en la Bahía de Guanabara, nadando en la playa de Copacabana, haciendo remo y canotaje en las aguas del lago Rodrigo Freitas. Yo no me imagino cómo lo hagan eso, porque ese lago normalmente uno pasa por ahí y huele a rayo. AP encargó 4 rondas de prueba en cada una de las 3 sedes olímpicas acuáticas, también en las olas de playa de Ipanema, que es popular entre los turistas, pero donde no se llevarán a cabo competencias. 37 muestras se comprobaron para 3 equipos de adenovirus humano, así como rotavirus, esterovirus y coliformes fecales, ¿okay? Porque todas las aguas negras, las albañales, las aguas de inodoro, de la alcantarilla, las tiran allí. Lo voy a decir para terminar con esto. La concentración de los virus en todas las pruebas fueron más o menos equivalentes en las observadas en aguas negras. O sea, usted coge las aguas negras de una alcantarilla, la compara con la de la bahía de Guanabara y las playas de Ipanema y de Copacabana, y es equivalente. Eso es lo que se va a encontrar allí. Yo no entiendo cómo esto lo van a hacer.
Rafael, eso es una vergüenza.
Total y absoluta.
¿Y no podrían traspasar esas competencias a otro lugar, digamos a 100 kilómetros de distancia?
Bueno, tienen que irse del país allí, porque toda esa costa de Brasil es así. Es más, fíjate, hay lo siguiente, a ver qué tiempo tenemos. Tú vas a la playa de Copacabana o de Ipanema y te encuentras que todo el mundo está como a 50 metros de la línea del agua. Nadie se acerca. Y tú dices, ¿por qué? Hay miles de personas, miles que no se caben. Las mujeres con la tanga, que lo que tienen atrás es un hilito, jugando voleibol. Todo eso está muy bueno, pero nadie se acerca al agua. ¿Por qué? Porque el agua esa tiene una nata horrible. Lo mismo te paras allí, cada 7 o 8 olas viene una ola que tiene 5 metros de altura, porque eso es relleno y las olas están acostumbradas a romper detrás. Entonces te viene una ola altísima que te pasa por encima, te tumba y te puede golpear un colchón que venga en el agua, una columbina, un pedazo de madera, lo que tú quieras. Allí flota cualquier cosa, hasta muertos flotan allí en el agua esa. ¿Okay? Ahí es donde la gente va a hacer la competencia. ¿Okay?
Lacayo, tú me diste el otro día una cosa de Emmanuel de Ahogando en Santiago de los Caballeros. ¿No te volvió a repetir para ver si era familia de Ahogando, el pitcher de Texas? ¿Te acuerdas? Se llama Emmanuel de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Se ha hecho fanático de Alduro Sin Guantes por Facebook. Ahogando. ¿Te acuerdas el pitcher de Texas que estábamos hablando?
Sí, yo sé.
¿No te contestó Ahogando él? Si estás oyendo, dispara, porque ese apellido no abunda mucho en Santo Domingo.
Ahogando, en Dominicana. Si tú eres pariente de Ahogando, el pitcher, déjamelo saber en Facebook. Estás invitado aquí al programa a compartir con el Guajiro Peña, ¿ok? Muchísimas gracias. A continuación, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien. La gente quiere saber cómo va la pelota en este momento. Cincinnati ha tomado ventaja de 3-1 contra los Piratas de Pittsburgh en el tercer episodio. Recuerden que anoche Aroldis Chapman preservó la victoria de Cincinnati contra San Luis. 0-0 Atlanta-Filadelfia. En el tercero, Filadelfia ahora sin nadie, dos equipos mediocres jugando. Detroit 2, Baltimore 0 en la parte alta del tercero. Toronto 3, Kansas City 2 en el segundo inning. Está comenzando el partido en Boston después de un aguacero de una hora. Chicago White Sox y Medias Rojas. Colorado 1, San Luis 1 en el segundo. Los Yankees y Texas a punto de comenzar. Seattle en Minnesota a punto de comenzar. Cachorritos en Milwaukee a punto de comenzar. Angelinos en Houston a punto de comenzar. Y a las 10, Cleveland versus Oakland. Recuerden que ya los Nacionales de Washington blanquearon 1-0 a los Marlins de Miami. Y los Padres de San Diego derrotaron a los Mets de Nueva York 8-7. Y recuerden que mañana van a lanzar dos peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas, por los Texas Rangers, Martínez, de la Escuela de Belén, Nicolás Martínez, 5-6, Nicanor Martínez, va a lanzar a las 8-5 contra los campeones mundiales Gigantes y Madison Baumgartner. Y el otro cubano que va a lanzar mañana, Gio González, de los Nacionales de Washington, con 8-4, va a lanzar en la Gran Manzana contra los Mets y Harvey, que tiene 9-7. Vamos a ver si el sábado vamos a tener el placer de tener algún cubano en el montículo. No estoy viendo. ¡Ah! Odrizamer de Spain va a lanzar el sábado a las 7 de la tarde, después de su increíble actuación del domingo pasado, que ganó su cuarto. Va a lanzar contra los Marlins aquí en la capital del sur.
Señor, el último juego pichó, le dieron un 3 y nada más, ¿sabes?
Correcto. Yo narré ese partido, así mismo. Odrizamer de Spain, y va a lanzar a Raisel Iglesias para los Rojos de Cincinnati a las 7 de la noche contra los Piratas de Pittsburgh, también el sábado 1 de agosto. Así que dos cubanos a lanzar mañana y dos cubanos a lanzar el sábado en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué les parece?
Sí, señor. Ya nosotros dijimos que Joaquín Soria fue para
los Piratas.
Los Piratas.
Bueno, ya lo acabas de decir otra vez, por si acaso. Así que canjes de última hora. Vamos a ver. Canjes de última hora. Ya les dijimos que es oficial. David Price a los Azulejos de Toronto. Soria pasa a los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees adquirieron a Dustin Ackley de los Marineros de Seattle. Matt Holliday pasa a la lista de lesionados de los Cardenales. Y también Nova, lesionado 2 semanas de los Yankees.
Y Pineda también de los Yankees. Oye, también se lastimó.
Para explicar
va a pichar hoy, ¿sabe?
Para explicar el cambio de entre los Marlins y los Dodgers necesitamos un segmento entero posiblemente, porque no... No creo que tengamos tiempo.
Un canje que involucra a 14 peloteros. Sí, sí. Es impresionante eso. Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.